Este es el episodio 53 del podcast Simplemente Nube. Bienvenidos nuevamente acá al podcast donde exploramos los servicios de nube, sus beneficios y retos. Y hoy estaremos conversando acerca de una solución nueva que pertenece a la rama del Edge Computing que se llama AWS SnowCon. Bueno, ¿y qué es esta solución? ¿Qué es SnowCon? Es un tipo de dispositivo resistente a golpes, fuerte, pequeño, que nos sirve para utilizarlo en diferentes aplicaciones de Internet de las Cosas y principalmente para poner unos dispositivos que vayamos a necesitar para Edge Computing, para transferir datos, para almacenar información y cosas que después necesitamos transportar o llevar a Amazon Web Services para procesarlos. Este tipo de dispositivos es muy famoso generalmente para cuando tenemos ambientes distribuidos. Ejemplo, cuando tenemos varias fábricas o varios campos agrícolas, una mina, tipo de estos esquemas donde generalmente la infraestructura es muy poca y necesitamos un dispositivo que sea capaz de no necesitar aire acondicionado o no necesitar un ambiente limpio o que esté precisamente seco. Entonces este dispositivo viene a entrar en esta categoría de dispositivos para ambientes extremos donde puede haber o mucha temperatura o puede haber mucho frío o hay mucho polvo o hay mucha suciedad o hay humedad. Entonces este dispositivo llena ese espacio, es más pequeño que el que generalmente utilizaba AWS antes. El anterior, que todavía se vende, se llama Snowbolt, pero este es un dispositivo mucho más grande, con más características, con más poder de computación. Y este SnowCon, que pertenece también a la misma familia, lo que hace es venir a agregar un dispositivo más pequeño para soluciones más específicas, más pequeñas, en ubicaciones también más pequeñas. Bueno, ¿y por qué es importante este tipo de soluciones dentro de la nube de Amazon Web Services? Es porque en ciertos escenarios necesitamos tener un dispositivo sencillo que se conecte a la nube de Amazon para que nos lleve información, sea que estemos utilizando Internet de las Cosas, alguna de las soluciones que ya tiene Amazon en este aspecto, o sencillamente porque necesitamos recopilar información y subirla a los almacenamientos de Amazon, a S3 en ese caso. Esto lo podemos también completar con algunas otras soluciones que tenemos en Amazon y que necesitan estar constantemente leyendo información de diferentes ubicaciones para estar retroalimentando algunas soluciones de tiempo real. Ejemplo, si trabajamos en una fábrica que tiene diferentes plantas con muchísimo espacio, de estas que generalmente tienen edificios separados en una gran planta, podemos utilizar perfectamente este dispositivo para llevar toda esa información que puede estar distribuida en kilómetros, a kilómetros de distancia entre sí, y llevarla a Amazon Web Services directamente y desde ahí la procesamos. También tiene algunas características para el sector público, como cuando necesitamos estar monitoreando carreteras, por poner un ejemplo. Si necesitamos estar monitoreando el estado de las carreteras, cuántos vehículos pasan, algún tema de este tipo, también este tipo de dispositivo nos va a ayudar mucho para poder transferir información a Amazon Web Services. Una de las características más importantes que me llamó más la atención de este tipo de dispositivos es que viene homologado ya directamente por Amazon Web Services, entonces tiene la característica que le podemos poner una imagen que ya existe en S2. Este tipo de imágenes que se llaman AMIs en AWS, que ya vienen preconfiguradas para cierto tipo de aplicaciones, entonces hay un catálogo de estas imágenes preconfiguradas que nosotros le podemos cargar al dispositivo. Si ocupáramos conectar esto directamente con Greengrass, que es el servicio de Internet de las Cosas de Amazon Web Services, entonces podemos bajar una imagen específicamente para eso. Hay un catálogo de imágenes muy interesante que podemos montar directamente en este dispositivo de acuerdo a lo que lo vayamos a necesitar. A ver, esto no es que sea nada nuevo, esto perfectamente lo podíamos hacer nosotros comprando un computador pequeño de estos tipo resistentes a estas condiciones, resistentes a condiciones difíciles, polvo, agua. Nosotros podíamos armarnos este computador, instalarle lo que ocupábamos, montarle una VPN, por poner un ejemplo, un sistema operativo que permita una VPN, conectarlo por Wi-Fi y nos conectamos por VPN a AWS. Y desde ahí ya nosotros manejamos más el tema de qué sistema operativo podemos utilizar y qué data queremos que vaya o qué data queremos que venga. Pero la ventaja de utilizarlo directamente desde Amazon es, como les decía, que podemos cargar las imágenes de Amazon y esto directamente se comunica con los gateway o con las APIs y los gateway de AWS, lo cual nos facilita muchísimo la carga de trabajo y también nos ayuda a poderlo gestionar directamente desde AWS. ¿Y por qué gestionar? Porque si nosotros le pusiéramos a este dispositivo un sistema operativo que nosotros escogimos, un Linux o el que hubiéramos escogido, nosotros tenemos que buscar la forma de conectarnos al dispositivo para gestionarlo. Y desde ahí, después conectarlo a AWS. Mientras que el dispositivo de forma nativa se conecta a AWS y nosotros desde allá usamos un software que desarrolló AWS para que podamos administrar directamente estos dispositivos desde cualquier lugar. Entonces, esta aplicación la podemos instalar en cualquiera de nuestras computadoras y nos sirve para administrar estos dispositivos de una manera centralizada. Eso quiere decir que entonces tengo una consola central para manejar si tengo 5, 10, 15 o 500 de estos dispositivos y qué imágenes necesita cada uno y si está funcionando bien y si no está funcionando o no se está conectando directamente. También es muy importante que toda la data que está aquí gestionada está encriptada. Tiene capacidad hasta 8 teras de información interna. Realmente es un dispositivo pequeño. Si se lo imaginan de alguna forma, sería como un ladrillo de ese tamaño, así de pequeño, sería como un ladrillo. Entonces, tener 8 teras dentro de ese tamaño también es una característica importante. Además de que cuenta con la posibilidad de que le agreguemos una batería. Esto quiere decir que podemos agregarle, no viene por defecto, pero sí se lo podemos agregar como un adicional, una batería, si ocupamos que este dispositivo, si se queda sin electricidad, pueda trabajar algunas horas. Esto es muy importante. ¿Por qué muy importante? Porque está pensado para ambientes también donde la electricidad puede fallar en cualquier momento. Entonces, tener una batería ahí atachada al dispositivo que nos da en las especificaciones, dice que puede dar hasta 6 horas. Yo calcularía que puede ser un poco menos, pero ya que nos dé 3-4 horas de trabajo mientras se restablece la electricidad, nos ayudaría muchísimo. Es una característica muy importante que también viene con este dispositivo. Quería mencionarles entonces este dispositivo porque me parece muy importante el avance que tiene este y otros temas que vienen relacionados, que también vamos a hablar en episodios futuros del podcast, acerca del Edge Computing. Yo les decía, en realidad sí le tengo muy la vista puesta a este tema de Edge Computing, porque siempre me ha parecido que es una de las formas por donde los servicios de la nube pública se puede ir expandiendo. Una de las características, una de las cosas por la que la nube pública es tan exitosa es esa capacidad de software, esa cantidad de características que los grandes proveedores hacen. AWS, Azure, Google, IBM, Alibaba, Oracle, hacen una cantidad de soluciones que es muy difícil para nosotros poderlo homologar dentro de nuestra infraestructura. Ellos hacen soluciones para todo. Ya lo hemos conversado mucho en episodios del podcast, pero hacen soluciones para análisis de datos, para inteligencia artificial, estudio de imágenes, análisis de voz, análisis de texto, todo este tipo de cosas de inteligencia muy avanzada que se pueden aplicar directamente a toda la información que nosotros tenemos en un negocio, es una cosa que hace exitosos los servicios de nube. Su principal característica de un proveedor de nube no es tener servidores y tener redes y tener storage que usted puede utilizar. Eso fue como empezó la nube. Cuando ya lo hemos evolucionado, cuando ha evolucionado en los últimos años, ahora el poder real de la nube es estos otros servicios que nos ofrecen adicional a lo que ya teníamos. Porque al final de cuentas el storage y el procesamiento sigue estando ahí, los servidores virtuales siguen estando ahí. Pero ahora lo que nos entrega valor es tener acceso directo, rápido e inmediato a todas estas características de inteligencia artificial, de análisis de datos, de funciones de tipo serverless que pagamos poquísimo y solo cuando las necesitamos. Entonces, si volviendo al tema del Edge Computing, si a mí me preguntan que por qué el edge computing tiene futuro, porque es que yo me gustaría, como con estos dispositivos, yo poder poner el hardware en mis ubicaciones, sea en fábricas, centros de datos, oficinas, donde sea, pongo el hardware, pero me gustaría obtener todos esos beneficios que la nube aporta. O sea, me gustaría ser dueño del hardware o por lo menos tener propiedad sobre el hardware y aún así no perder todas esas características, todos esos beneficios que ofrece la computación en la nube. Entonces, eso es lo que el edge computing está empezando a potenciar. En este momento se divide el edge computing en dos secciones principalmente. Tener la data cerca donde necesita ser procesada, que eso es una de las cosas que el Internet de las Cosas hace muy bien con el Edge Computing, de tener la data ahí que se necesita en tiempo real muy rápido, tenerla almacenada ahí cerca donde se produce y después migrarla hacia la nube o llevarla a la nube de acuerdo a cómo se vaya necesitando. Y la otra es este tipo de características que necesitamos llevar soluciones que ya existen en la nube a una ubicación más cercana. Es por eso que me parece muy importante que le pongamos atención a estos temas de cómo va avanzando el edge computing. También la computación distribuida no es una cosa nueva. En realidad es algo que existe desde hace décadas, donde varios nodos, independientemente de la ubicación donde estén, trabajan como una unidad. Eso ha existido también desde hace mucho tiempo. Pero como les digo, la potencia no es esa. La potencia no es tener un montón de nodos en todo el mundo interconectados para que trabajen. La potencia es obtener acceso a esos frameworks que están desarrollando los proveedores de nube directamente de un nodo que yo tenga en mi oficina. Ese es el futuro hasta donde lo hemos conversado del edge computing y es por donde nosotros queremos ir poniendo un poco de atención a esto. Bueno, voy a hacer una pausa también para comentarles que ya estamos completando el sitio de Academia de Nube. Este sitio de Academia de Nube lo diseñamos, tiene cursos específicos de tecnologías de nube. Lo diseñamos pensado en tres pilares importantes. El primero es que cuando vayamos a hablar de un tema, sea de redes, sea de servidores en la nube, abarquemos todos los servicios que tiene ese proveedor, pero todos unidos, porque es que una de las cosas que pasa cuando van a enseñar cursos de nube es que los servicios muestran este sirve para esto, este sirve para esto, este otro sirve para esto, pero nunca nos muestran todos esos trabajando juntos de una manera conjunta para que podamos ver nosotros cómo se interconectan. Eso es una cosa que nosotros hemos movido, que hemos impulsado dentro de este servicio de Academia de Nube. Y el otro es que más que un curso necesitamos una solución guiada. Más que un curso que enseñe para qué sirven las cosas, necesitamos ver esa solución completa. Necesitamos algo que empiece en nada y termine en una solución completa para que podamos ver todos los componentes que podemos ir utilizando de acuerdo a las necesidades, pero los veamos juntos trabajando. Y otro de los pilares, el tercer pilar en que nos basamos, es que todo, como los servicios de nube son tan abstractos, los servicios de nube no son visibles directamente. Nosotros basamos todos los cursos en diagramas para que la gente pueda ir viendo cómo el curso va caminando, cómo empezamos con un diagrama muy, muy pequeño, de un servicio muy, muy pequeño que va creciendo conforme vamos avanzando en el curso. Así que pónganle en atención, ya casi salimos con este sitio web de Academia de Nube y los cursos que van a encontrar van a estar basados en estos tres pilares. Bueno, y con esto quiero despedirme agradeciendo a ustedes por estar al otro lado escuchando el podcast. Les dejo en las notas del programa una dirección de correo para que nos pongamos en contacto y nos escuchamos en el próximo episodio de Simplemente Nube.